Estoy consciente de el tema que hemos venido desarrollando en este estudio de ministerio práctico. Estoy consciente de que no es un tema muy popular. Estoy consciente que los días en que vivimos son días realmente, pudiéramos decirle, de vino, mosto. Hay dos aspectos del mosto. Está el mosto espiritual, aquel que realmente lo llena uno y lo fortalece, ¿no? Le da percepción a uno. Está también el mosto embriagante, ¿no? Está la droga. Vivimos en un mundo realmente que apela a todas aquellas cosas que lo que hacen es entontecer, tratar de cambiar las apariencias de las cosas. Y por supuesto, cuando digo esto, lo digo ahora a nivel mundial, en otras palabras, o humano, carnal. Pero usando este mismo ejemplo y ahora aplicándolo a la iglesia, me doy cuenta que muchas veces la iglesia participa de un mosto que es una mixtura, un mosto que realmente no es el mosto que realmente abre los ojos, sino más bien un mosto que, ¿no?, como que cierra los ojos, como que le impide a uno andar. Yo pienso acerca de el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, el fervor que causó en la iglesia ese, llamémosle, es el mosto, ¿no?, en otras palabras, el mosto espiritual, el Espíritu Santo, fue un fervor que pudiéramos decir que se manifestó en dos formas: se manifestó vertical y horizontalmente, ¿no? Porque fue un amor, una consagración, ¿no?, para con el Señor, y al mismo tiempo fue, pudiéramos llamarle quizás un apasionamiento, si puedo usar ese término, por aquello que tiene que ver con la obra, el propósito de Dios aquí en la tierra. Yo puedo ver en esos primeros, especialmente en esos primeros cuatro o cinco capítulos del libro de los Hechos, una iglesia con vitalidad espiritual, una iglesia realmente moviéndose. No sé, pero es como si ya a partir del quinto capítulo, como si de pronto comenzara a ver una apatía, ¿no? Comienza el capítulo 5 con el problema de Ananías, el capítulo 6 con los problemas de la iglesia, de que había un egoísmo, de que unos querían recibir más que otros, y es como si de pronto comenzara a ver un declive, ¿no?, en la salud espiritual de la iglesia. Después la muerte de Esteban, ¿no?, capítulos 6 y 7, en el capítulo 8 la persecución que se desata contra la iglesia, y a partir del capítulo 8, después de la persecución de la iglesia, dice que entonces sí que la iglesia fue jamaqueada, ¿no?, estremecida, y entonces sí que eso hizo que la iglesia volviera otra vez, ¿no?, como a poner sus ojos en el Señor, y nuevamente ese fervor comenzó a resucitar, ¿no?, en ese pueblo. Puede que lo que he acabado de decir no sea al 100% exacto, puede que en alguna forma haya, ¿no?, alguna falta en todo ello, no lo discutiría. Pero eso es, ¿cómo se dice?, a simple vista, ¿no?, una evaluación de lo que aparentemente estuvo aconteciendo. Después vienen problemas en la iglesia, falsos hermanos, que esto, que lo otro. Bueno, en otras palabras, ¿no?, es como que de ahí en lo adelante el Señor tiene que levantar a ese Saulo de Tarso, porque en otras palabras lo que aparentemente había es como si de pronto empezara a diluirse. No sé, hermanos, este curso de ministerio práctico es un tema muy querido para mí, muy sensible para mí. Quizás pudiera decir que a nivel de testimonio, para mí, hasta cierto punto, mi andar en el Señor, mi servicio al Señor y en el Señor, quizás pudiera decirse que fue a la inversa, ¿no? Para mí fue motivo primeramente de algo práctico y después la parte teórica, ¿no? Muchas veces a la par, una cosa venía con la otra, ¿no? Pero siempre fue la acción y después la enseñanza. Usualmente es al revés. En el mundo es al revés, o mejor dicho, al derecho, ¿no? Lo mío fue al revés. En el mundo es primeramente la teoría, después la implementación, o la acción, o lo práctico. En la iglesia de igual forma, ¿no?, se prepara primeramente a los creyentes que son candidatos al ministerio, y después viene la implementación. Para mí, como ya dije, fue una combinación. Muchas veces era cuestión de lo práctico primero y después la enseñanza. Muchas veces las dos cosas venían a la par, ¿no? Hoy en día, yo no sé si ustedes están al tanto de estas cosas, no sé hasta qué punto ustedes estarán conscientes de ello, pero lo que es en sí los seminarios, institutos bíblicos, centros de preparación sacerdotal o ministerial, estoy hablando ahora a nivel tanto católico como a nivel evangélico, no estoy consciente acerca de el judaísmo, pero tanto a nivel católico como a nivel evangélico, ustedes saben que nunca usamos esos términos aquí, pero para darles una idea, primeramente han habido grandes bajas dentro de esos seminarios e institutos bíblicos, ¿no? De aquellos que estaban preparándose, es como si de pronto empezaran primeramente despistarse y segundo a desligarse, ¿no?, de lo que se encontraban envueltos en ellos. Primeramente las bajas. Segundo, la falta de nuevos candidatos, o en otras palabras, no han habido aquellos que realmente han sentido, ¿no?, realmente los llamados creyentes no han sentido el hecho de prepararse para la labor ministerial o sacerdotal. Entonces esto hasta cierto punto ha creado una especie de conflicto, si pudiéramos decir, ¿no?, un caos, si pudiera llegar hasta ese punto de insinuar, un caos debido a que la obra, que es lo que estamos tratando, la obra. ¿Y quién realmente está llamado, está dispuesto, está preparado para llevar a cabo la obra. Bueno, vamos a ir por un momento a lo que yo considero, si no la razón en su totalidad, pero sí parte de la razón por todo esto. Primeramente, vivimos en un mundo, yo creo que pudiéramos decir, netamente materialista, ¿no? Hemos usado esta expresión muchas veces porque es una expresión válida. El ser humano se guía por sus facultades sensuales. Perdón, sus facultades sensuales, su vista natural, oído, su tacto, su gusto, su olfato. En otras palabras, todo aquello que tenga que ver con lo natural, el ser humano depende de esas facultades. De más está decir que con esas facultades no podremos tener comunión con Dios. En este caso tuviéramos que ir a la nueva naturaleza, obviamente, la naturaleza divina, la cual contiene todo eso, todas esas facultades, pero en una dimensión distinta. Debido a vivir en un mundo materialista, la iglesia, hablando a nivel universal, la iglesia que se ha, digamos, se ha materializado, o en otras palabras, se ha humanizado, porque han humanizado a la Deidad, o en otras palabras, al Cristo, que es la cabeza de lo mismo, en base a eso, pues no hay conciencia, ¿no?, de la cabeza, no hay conciencia de el mandamiento que esa cabeza emite al cuerpo, porque hay una separación, hay un corte, ¿no? No hay un fluir de esa cabeza para con ese cuerpo, esa membresía, y por consiguiente, pues, ahí viene esa falta de recibir iluminación y de recibir el mandamiento de aquel que él dijo, id, id. ¿No? No hay conciencia de tal cosa como la obra con O mayúscula. Hay un tape, hay una cinta, que si en alguna ocasión ustedes tienen la oportunidad, quizás valdría la pena que la escucharan, y es La obra y las obras, ¿no? La obra y las obras, una de las cintas que tenemos aquí en la biblioteca o caseteca. Debido a todo eso, estamos viviendo días realmente en los cuales, en vez de encontrarnos en la obra, nos encontramos en el mosto, ¿no?, gozando, ¿no?, gozando de las delicias del reino, ¿no? El hijo pródigo, si pudiéramos decir, dame lo que me pertenece, ¿sí?, dame lo que me pertenece. En el mundo hay un dicho que dice, vivamos la vida, o algo así, ¿no?, vivamos la vida. Bueno, en el mundo se vive la vida, ¿no?, esa clase de vida que el mundo conoce, que nosotros conocimos en otros tiempos. Y en el reino, pues, más o menos tenemos el mismo tipo de mentalidad o el mismo tipo de actitud, ¿no? Vamos a vivir las delicias del Señor, vamos a gozarnos en las bendiciones del Señor, vamos a deleitarnos en esto, ¿no? En cierta forma, todo, dice la palabra, todo es vuestro, ¿no? Todo es vuestro. Pero si todo es vuestro, ¿y qué hay de aquello que el Señor dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros? Hablar hoy en día de la obra para muchos representa algo completamente anticuado. Para hablar de la obra del Señor, ¿se entiende? Se habla acerca de algo que, primeramente que la gente no puede relacionarse con ello, por muchas razones. Primeramente porque, bueno, hablando en forma general, todo el mundo está muy ocupado. Creo que todos lo sabemos perfectamente. Vivimos especialmente aquí, en este país, en esta nación. La vida aquí es, hablando claramente, es una esclavitud, ¿no? Aquí, para el individuo común, para el ciudadano común, la vida es una complicación. ¿no? No hay tiempo para nada, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Entonces, tenemos, ¿no?, que todas esas cosas, primeramente las materiales naturales, que lo absorben a uno, al punto que, como dicen algunos, hermano, no sabe cuánto quisiera yo, entre comillas, hacer algo para el Señor, aunque realmente el Señor no quiere que hagamos nada para Él. Pero bueno, muchos dicen, quisiera hacer algo para el Señor. Eso no es lo que estamos hablando en esta mañana, o lo que vamos a tratar en esta mañana, entre paréntesis. Eso no es lo que estamos tratando. Quisiera hacer algo para el Señor. Bueno, primeramente es indebido la terminología y el sentir detrás de esa terminología. Repito, porque el Señor no quiere que hagamos algo para Él. Él lo puede hacer todo sin necesidad de ninguno de nosotros. Eso es algo que debemos siempre, siempre, siempre de recordar. No obstante a eso, está ese sentir, quisiera hacer algo para el Señor. Por otra parte, están aquellos que realmente no tienen ese sentir de hacer algo para el Señor, porque dicen, el Señor lo puede hacer todo. Ese es, ¿no?, el otro extremo. Él no necesita de ninguno de nosotros. Él lo puede hacer todo Él mismo. O ya Él lo hizo todo en la cruz. O esto o lo otro. En otras palabras, es una actitud de yo le llamo a eso excusa. Una excusa también razonable, por supuesto, porque en cierta forma podemos decir, todo lo ha hecho el Señor sin duda alguna. Pero al mismo tiempo es interesante el ver cómo es que el Señor nos ha llamado a nosotros sus colaboradores. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Así que el que fue enviado, nos envía a nosotros. Lo que viene a resultar en sí, que seamos sus colaboradores. Pero bien, eso que he dicho tiene que ver con respecto a lo que ha estado pasando, la conciencia que ha creado, el sentir que ha creado dentro de el llamado cristianismo. ¿Qué sucede con los obreros? Estamos hablando de los obreros, estamos hablando de ministros, sacerdotes, etcétera, rabinos, hablando en términos general. ¿Qué sucede? Ustedes tienen que entender esto. Si ustedes realmente tienen vocación ministerial, si ustedes realmente están sintiendo esto en lo más íntimo de su corazón, ustedes tienen que entender una cosa: que los tiempos no han cambiado. El Señor Jesús dijo, las mies son muchas, mas los obreros son pocos. Primeramente, no todo el que va a un instituto bíblico, el que va a un seminario, va necesariamente a prepararse con ese fin. Lamentablemente, pudiera decirse también de que no todo el que va a un seminario o a un instituto bíblico necesariamente ha sido una persona que ha nacido de nuevo. Tenemos que aceptar, vamos a llamarle esa posibilidad. Los hechos ya se han visto, pero vamos nosotros aquí a hablar acerca de posibilidades. De manera que el hecho de que hayan muchos institutos bíblicos, muchos seminarios, ¿no?, más de los que hubieron quizás 2000 años atrás, etcétera, eso no quiere decir de que eso sea suficiente como para alcanzar y satisfacer todas las necesidades que hay en este mundo. Porque con el aumento de los seminarios e institutos bíblicos y las iglesias, entiende, los templos y los siervos que actualmente están sirviendo al Señor, que ciertamente son más en proporción hoy en día que los que fueron 2000 años atrás, por ejemplo, son más, no cabe la menor duda. Pero también la inmensidad, lo que ha sido en sí la expansión de la población, ha aumentado, y eso hace que en proporción continuemos estando en las mismas ¿Cómo dijo alguien? Repítalo. Creo que había, creí que alguien dijo, si no peor. Debió de haber sido, ¿no? La voz que estaba dentro de mí, que la escuché demasiado alto, si no peor. Me pareció haber escuchado. ¿Alguien dijo esa palabra? ¿No? Me pareció que escuché esa palabra muy claramente. Si no peor. Entonces, yo quisiera que ustedes, por favor, reconocieran el propósito de este estudio en esta mañana. El propósito principal de presentar esta enseñanza, la cual en cierta forma es una, lo que pudiéramos llamarle un complemento a la enseñanza anterior. Recuerden que estuvimos hablando acerca de sembrar, cultivar y cosechar. El propósito principal de esta enseñanza es el de presentarles a ustedes, ese sentir. En vez de, vamos a sustituir esa palabra sentir por esta otra. Esa evidencia de que para aquellos que tienen realmente esa vocación, la vocación de servir al Señor, es necesario que reconozcan que eso implica algo más que un título, una posición, un rango. Implica más que eso. Eso implica una demostración. Tener vocación ministerial no es solamente terminar con una serie de estudios y con la misma procurar un púlpito en una iglesia. Lo que estoy diciendo en estos momentos es en cierta forma semi-aplicable a vuestra situación aquí, pero hablándolo ahora a nivel mundial, en el sentido a nivel interdenominacional, ¿no? Porque muchos se preparan y creen que solamente terminando los estudios, ¿no?, relacionados con las materias que se dan, se creen que ya eso en sí le capacita a uno para uno ser un ministro, para uno ser un pastor, para uno ser un siervo. Teóricamente pudiera ser que fuera de mucha ayuda, pero hace falta algo más. Hace falta la experiencia, hace falta la implementación. Y una de las razones por la cual estuvimos tratando en la clase anterior este asunto de la siembra es porque, como dijimos al principio, ahí, en esa situación, en ese asociarnos, pudiéramos decir, con la tierra, ¿no?, con la suciedad, con la mugre, estamos hablando ahora con el pecado, ¿no?, en ese encuentro con las almas, que son hoy en día lo mismo que nosotros fuimos en tiempo atrás antes de haber recibido a Cristo, ahí es donde comienza realmente a formarse ese concepto ministerial. El concepto, usamos el término concepto, el concepto ministerial no se forma detrás de un púlpito. Detrás de un púlpito se pueden decir muchas cosas, pero como dice la palabra, y lo he dicho muchas veces, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces es necesario que aquellos que tienen vocación ministerial, que reconozcan que el propio Señor, que es el ministro de ministros, Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra. Él, pudiéramos decir, Él tocó con sus manos el polvo, Él mismo. Él mismo lavó los pies de los discípulos para limpiarles, para desprenderles de ese polvo, de esa tierra. Él mismo tuvo un encuentro. Y Creo que recordarán quizás que en una de las clases, una de las clases que tuvimos en Cristología, si mal no recuerdo, estuvimos hablando acerca de lo que se decía del Hijo de Dios, ¿no? Cómo es que se asociaba con los publicanos, con los pecadores, ¿no? Con, vamos a llamarle, con las personas de, ¿no? De, del bajo mundo, por así decir. Se asociaba con ellos. Y por supuesto se ganaba la crítica de los santurriones, por así llamarlo, ¿no? Y podemos ver en otras palabras cómo es que él decía: pero si es que para eso yo he venido. Los sanos no necesitan médicos, ¿no? Los sanos, los que lo necesitan son aquellos que están enfermos, y la palabra enfermedad en este caso era los pecadores. Esa palabra, sanados fuimos por sus llagas, implica salvados fuimos por sus llagas. Es una salvación lo que hemos recibido en él, pero para ello él tuvo un contacto directo con nosotros, ¿sí? A fin de vamos a decir, establecer contacto. Él no nos llamó desde ahí arriba, él vino, él se presentó personalmente y él nos habló directamente. Yo sé que el Señor usó un instrumento suyo en mi vida. Quiero decir, cuando me estaba llamando para la salvación, es cierto. Pero detrás de ese instrumento estaba aquel que estaba manejando ese instrumento. ¿Sí? Y es lo que estoy enfatizando. Él tuvo un contacto directo conmigo. Y lo mismo, por supuesto, sucede con cada uno de vosotros. ¿Sí? No es carne y sangre, no es fulano de tal que le viene a hablar a uno. Es cierto, eso es lo que vemos en lo físico, porque es que vivimos en un mundo materialista. Pero detrás de esa persona, detrás de ese instrumento, está el Señor, la mano del Señor, que sabe cómo manejar ese instrumento para hacer llegar su mensaje a nuestras vidas. Yo quisiera enfatizarles algo, y es precisamente respecto al ministerio. Ministrar desde detrás de un púlpito es cuando la obra ya ha sido hecha. ¿Me entienden? Porque estamos dirigiéndonos ya a una congregación, a una asamblea. Pero ministrarle al mundo es ser usados por el Señor para llegarnos directamente a donde está esa persona en esa necesidad en que se encuentra. Y ahí es donde se manifiesta la evidencia entre si es uno un profesional o es uno genuino. Cuando digo entre profesional y genuino, estoy hablando entre alguien que realmente conoce el propósito del Señor para su vida en el ministerio. Muchos que anhelan el obispado, el ministerio, el tipo de ministerio que quieren es el ministerio de púlpito. Me doy a entender. Es ministerio de púlpito. Es reconocimiento. Repito, es título, es rango. Entonces, ¿qué sucede? Yo quiero darles a ustedes un poquito de trasfondo para que entiendan cuál es el mal, amados, que hay en el ministerio. Sucede lo siguiente. En las congregaciones, todo depende, por supuesto, de el tipo de gobierno que tiene esa iglesia, ¿no? Esa denominación o esa iglesia local. Muchas veces hay congregaciones, tipo de iglesias que son de carácter congregacional. Hay iglesias, por ejemplo, que tienen lo que llamamos, lo que se le llama en otras palabras, su propio sistema de gobierno. Ellos mismos eligen a sus líderes. Entonces, ¿qué? Bueno, hoy en día hay un líder. Primeramente está esa falsa democracia. Ellos mismos eligen a sus líderes, ¿no? Como decía una vez el principal de los diáconos de una de las iglesias que yo pastoreé hace algunos años, él decía algo al efecto de que lo bello, lo bueno que tenía esa iglesia es que allí existía la democracia. Y fue cuando yo vine a reconocer en esos mismos instantes, el Señor es como si me hubiera hablado claramente, me hubiera dicho, ese es el problema de esta iglesia. Porque primeramente la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Allí rige la cabeza, allí rige Cristo. Así que tratar de escoger el creyente uno mismo, escoger de sí mismo lo que quiere y no quiere, eso es algo muy peligroso. Hay iglesias que escogen a sus líderes. Cuando ya lo escogen, en otras palabras, después de eso, si no les conviene, lo echan fuera. Entonces, ¿qué? Escogen a un líder ¿para qué? Para situarlo detrás del púlpito. Pero es un líder que no tiene contacto, digamos, con las masas. No tiene contacto, digamos, por ejemplo, con las vidas individualmente, personalmente. Muchos de ellos, quiero decir, son aquellos que han salido de, pudiéramos llamarle, de un seminario, un instituto bíblico, para de allí a irse a ministrar a una iglesia en un púlpito, detrás de un púlpito. Y allí es donde comienza el despistamiento. En vez de ponerse a esa vida directamente a contactar, por así decir, a relacionarse con las vidas en un nivel mundanal, para que me entienda bien, o otra forma de decirlo es a nivel evangelístico, pues la tendencia es de sacarlo con todos sus grados, con todo aquello que ha obtenido en el seminario o en el instituto, y entonces inmediatamente ponerlo detrás de un púlpito. Por supuesto, aún en seminario o instituto bíblico está el aquello de lo que se le llama trabajo de capilla, ¿no? Muchos son aquellos que reciben su preparación ministerial supuestamente a nivel de capilla, por ejemplo, ministrando, copastoreando, pudiéramos llamarle, recibiendo invitaciones de otras iglesias para que esporádicamente vayan a ministrar en los servicios de mediado de semana. Perdonen por darle todo este trasfondo, pero les creo que es necesario que ustedes entiendan alguna de estas cosas. En síntesis, de ese ambiente de preparación a un ambiente de implementación, pero en el cual es todo preparar mensajes, ministrar mensajes, pero no hay contacto con las vidas, que ese es el punto principal de esta mañana. Resultado, esas mismas congregaciones que, vamos a decir, contrataron a tal pastor para que viniera a pastorear, esas mismas congregaciones son aquellas que no tienen muchas veces una vida, un pastor allí que haya tenido conocimiento de lo que significa enfrascarse uno con la necesidad del ser humano. Dije del ser humano, no del creyente, del ser humano, porque no conoce lo que es en sí la evangelización. Eso hace que esa persona, en cierta forma, no aprecie aquello que es el tratar o el bregar, ¿no?, del Señor con un ser humano en sus necesidades, en su vida diaria. Muchas veces ese pastor se hace hasta irrazonable en su trato, ¿no?, con los creyentes, porque no están allí, por ejemplo, ¿no? Recuerdo una vez el pastor nuestro dio un sermón dentro del sermón, ¿no?, porque estaban algunos que creo que era un domingo y realmente pues había muy pocos, estaba lloviendo, lo que sea, y realmente nos dio un sermón a aquellos que estábamos allí, cuando el que debía de habérselo dado era esperar al próximo domingo para que aquellos que no fueron, que ellos, ¿no?, lo recibieran, pero fue a nosotros al que nos lo dio. Pues gloria al Señor. Pero todo eso implica muchas veces la falta del trato, ¿no?, de las circunstancias por las que está pasando una persona. Pudiéramos decir que fue por causa del mal tiempo, pudo haber sido también porque era cuestión de tiempo de vacaciones, en otras palabras, muchas personas estaban ausentes, etcétera, por muchas razones que fueran, que pudieran haber sido. Pero lo importante es que quizás no hubo el tacto. Nosotros perdemos muchas veces de vista muchas cosas. Pero una de las cosas que más nos ayudan a mantener el trato debido es cuando aprendemos a ministrar, no detrás de un púlpito, pero en la calle. Y es lo que vamos a estar tratando nosotros en esta mañana. Ministerio práctico. Ministerio práctico. Ministerio práctico puede ser detrás de un púlpito, puede ser en muchos aspectos, pero puede ser también en la calle. En otras palabras, fuera de las cuatro paredes de la llamada iglesia o templo. Ahí pudiéramos decir que es donde se maduran los mangos, como forma de expresión. Allí es donde comenzamos a ver la importancia que tiene esto para el ministro, para los siervos, en ese trato directo con las vidas. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, vamos a ver aquí en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4 en el versículo 5. Dice, pero tú sé qué, sobrio, despierta, ponte en estado de alerta. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca del mosto? ¿Cómo es que el mosto religioso muchas veces lo que hace es cegar los ojos, nos hace insensibles al llamamiento de Dios? Ok. Hablábamos acerca del derramamiento del Espíritu Santo, cómo hizo que la iglesia fuera una iglesia fervorosa, ¿no?, para con el Señor y para con las vidas en el comienzo. Pero hoy en día, hablar de estas cosas, pues, para muchos resulta, y quiero que lo escuchen bien, resultan escandalizadoras. En otras palabras, es algo que escandaliza hablar de estos términos, porque vivimos en una época llamada carismática, donde todo es, ¿no?, una serie de apariencias, y debajo no hay nada, no hay fundamento, no hay sustancia, todo es ¡aleluya! Perfecto. De ahí, o sea, es una apariencia, pero no hay evidencia. Ahí es donde se ha perdido todo, por años, lo he visto misericordiosamente. Al Señor le ha placido, porque yo no hubiera jamás tenido entendimiento para ello, pero al Señor le ha placido abrir los ojos de mi entendimiento, mostrarme esto, ponerme en estado de alerta, hacerme sobrio, a fin de poder ver estas cosas. De más está decir, el hecho de que Él lo haga con uno, no quiere decir que uno lo pueda hacer con otro. Así que puedo decirles, muy amados míos, en esta mañana, que por muchos años he visto muchas cosas, y entre ellas esta que estoy tratando ahora. y al mismo tiempo imposibilitado de poder decir nada. Porque a menos de que el Señor diga algo, a menos de que sea el Señor aquel que nos hace receptivos para oír, ¿quién se atreva a decir nada? Entonces, y digo esto no ahora de 2 años, estoy hablando ya de varios, por lo menos 7 años, 8 años. Primeramente, sobriedad. Dice, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Es una palabra bastante difícil. No dice, desplómate con las aflicciones. No dice, muéstrale al mundo tus aflicciones. Soporta tus aflicciones. Sé sobrio. Soporta tus aflicciones. En otras palabras, ¿quién es el que te sostiene a ti? ¿Quién es el que te sostiene? ¿De quién tomas tú para depender de él? ¿Quién es la fortaleza de tu vida? Si ciertamente es el Señor, entonces tienes capacidad para soportarlo todo. Dice, soporta, versículo 5, dice, soporta las aflicciones. No estés diciéndole, ¿no? Mira cómo te tratan. Soporta, soporta. Otros pueden quejarse. El siervo no puede quejarse. Eso es importante. El siervo no puede quejarse. Estás ahí para soportar. No estás ahí para crear problemas para otros. No estás ahí para crear carga para otros. Estás ahí para soportar. Y dice, versículo 5, haz obra de evangelista. Aquí tenemos que diferenciar entre lo que es un evangelista y lo que es la obra. No dice que todos son evangelistas, no. Hay un ministerio específico que es el del evangelista, igual que el pastor, que el etc. Pero aquí se nos está hablando acerca de obra. Noten que está claramente ahí subrayado. Obra. No dice que seas un evangelista, pero sí dice que hagas obra. Obra de evangelista. Es muy distinto ser un evangelista, que es un llamamiento, es un ministerio, a hacer obra de evangelista. Y es lo que mayormente vamos a estar tratando en esta mañana. Dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo lo puse de esta forma a fin de que pudiera tenerse mejor entendimiento en este gráfico que estamos viendo. Cumple tu ministerio. ¿Cómo lo habrás de hacer? Haz obra de evangelista. Noten, por favor, el tópico que estamos tratando en esta mañana, después de haberlo presentado de esa forma. Noten el tópico que estamos tratando en esta mañana, por favor. Credibilidad en el ministerio. ¿Te puedes pensar alguna vez lo que significa la palabra credibilidad? Credibilidad. La palabra crédito. Crédito. Una persona que carece de crédito, es un descreditado, por así llamarle, es una persona que carece, no tiene, ¿no? Es una persona que, en síntesis, no, ya sea porque no tiene o porque perdió, son dos cosas distintas. Está la persona con crédito, la persona sin crédito y la persona que ha perdido crédito. Una persona con crédito es una persona que es digna de confianza. Una persona que podemos confiar en ella. Una persona que no tiene crédito porque lo ha perdido es una persona que no es digna de confiar en ella porque no se manifestó, ¿no? Esa certeza, esa forma, digamos, íntegra, esa forma correcta de poder. Esas dos cosas que mencionamos, la persona con crédito, la persona sin crédito porque lo ha perdido, pero lo que queremos tratar en esta mañana es algo con sentido de obtener crédito. En el ministerio el crédito es necesario, la confianza es necesaria. El crédito no se obtiene por todo el dinero, hablando nuevamente, por todo el dinero que usted tenga. El crédito es algo que se establece. Tener crédito, pudiéramos decir, hasta a veces es más importante que el mismo dinero. Tener crédito. Vamos a usar un ejemplo nomás. Puede que usted se encuentre en una situación ahora en la cual usted tenga que comprar algo. Usted tiene dinero, pero se encuentra en un sitio en el cual no puede canjear un cheque. Pero si tiene tarjeta de crédito, no porque usted viva del crédito, si usted tiene dinero, no necesita depender del crédito. Usted depende de lo que tiene, del cash, del efectivo que tiene, ¿no? Pero digamos que no tiene en esos momentos, más tiene una tarjeta. Esa tarjeta va a hacer lo mismo por usted que haría el dinero en efectivo, pero no siempre tenemos, por una razón u otra, no siempre tenemos el dinero con nosotros. Repito, no es cuestión de vivir de crédito, es establecer crédito. A propósito, esto es una de las cosas que tenemos que aprender en el Señor. Y quizás, no sé si para esta clase, en clase de mayordomía, quizás algún día podamos tener algún, lo que he esperado en alguna ocasión tener, y es un corto seminario acerca de la mayordomía. Esto es aparte completamente de lo que estamos tratando. Pero lo que estamos diciendo es que muchas veces el crédito es la manifestación de aquello que es algo establecido, algo que es confianza que uno ha adquirido. Eso no se compra, eso se establece, eso se adquiere, ¿no? Por medio del tratar, por medio de la vida, la conducta, etcétera, etcétera. Entonces, que yo voy a citarles a ustedes dos ejemplos. Voy a presentarles a ustedes el caso de un ministro, ¿bien? Un ministro que es llamado a pastorear en tal lugar. Él ofrece sus servicios para servir al Señor, llega allí. Mi pregunta es esta: comenzando él a oficiar desde esos momentos, esa primera semana, digamos, él tiene su primer servicio ese domingo. Todos les han oído predicar. Pudo haber sido el mensaje más glorioso, por así decir, ¿no? Algo en lo cual el Señor se manifestó gloriosamente. Pero escuchen bien cuidadosamente. Pero tenemos el caso ahora de no un ministro graduado, por así decir, sino una vida, un creyente que sabe que el Señor le ha llamado al ministerio. Tiene vocación ministerial.
y va y se encuentra en la calle, en el hospital, en aquí allá, se encuentra con esa persona y le expone a esa vida el glorioso evangelio de Jesucristo, del amor de Dios por él, por él o por ella. Y esa persona, su corazón ha estado tan preparado que en esos momentos recibe al Señor Jesucristo. Y sabemos lo que pasa. Esa vida ha nacido de nuevo. Y de pronto se encuentra en una dimensión, en una vida completamente distinta, y reconoce lo que le ha pasado. El milagro de los milagros que le ha acontecido en su vida. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién cree usted que tuviera más credibilidad? ¿Ese pastor el lunes por la mañana, después de haber predicado ese mensaje el domingo por la mañana o por la noche, lo que sea, o esa vida que tuvo ese encuentro directo, esa vida que realmente vio que alguien estaba allí para directamente tener contacto con él y conducirla al Señor? ¿Qué importa? ¿Quién se preocupó? No es que no haya preocupación de ministerial, de ministerio. No estamos subestimando una cosa y poniendo por encima la otra. Lo que estamos diciendo es que entre los dos, lo más probable es que va a tener más credibilidad aquella persona que adoptó, aquella persona que fue y se preocupó en forma especial, en forma individual, en forma personal, por esa tal persona, que aquel que solamente estaba ministrando detrás de un púlpito. Entonces, lo que quiero decir es que el ministerio es algo que se va estableciendo. Cualquiera puede ministrar detrás de un púlpito. Yo puedo colocar esta grabadora ahora y hacerla hablar. Pero nuestra confianza no está en la grabadora. No podemos comunicarnos con una grabadora. Pero con una vida que realmente sí sepamos que se ha preocupado por nosotros. Estamos hablando ahora de un instrumento que el Señor haya usado. Recuerda, esa vida, con esa vida, mejor dicho, con esa vida vamos a establecer credibilidad. Cuando llegue el momento de hablarle, ¿no?, a alguien, cuando llegue el momento de depender de alguien ahora en ese estado, recuerden que en la primera etapa nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos da el Señor a nosotros? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Jamás he conocido a un nuevo creyente, a un niñito que ha nacido de nuevo espiritualmente, y de pronto ya está viviendo en el tercer cielo, por así decir, ¿no?, sin depender de nadie. Jamás, jamás he visto eso. Así que aquellos que nosotros somos usados para ir a ellos y tratar con ellos simultáneamente, aunque no lo creerá, aunque no lo creamos o no lo podamos creer, es como si de pronto lo hubiéramos adoptado. Es como si de pronto nos convirtiéramos en nanas o niñeras, o como querramos llamarlo, tutores. Y ahí comenzamos a cuidar de ellos. No es que nosotros querramos imponer nuestro servicio de vida, es que esa vida de pronto se encuentra dependiendo, porque se da cuenta, dependiendo de ese tutor, de ese curador, se encuentra dependiendo, porque sabe, en otras palabras, de que, ¿y a quién me voy? ¿Y con quién me voy a comunicar? ¿A quién le voy a contar? Y ahí comenzamos, repito, a establecer crédito. Si obtiene, se establece más crédito con los de adentro, se entiende, con aquellos que tenemos un contacto directo, que con los de afuera. Pablo aquí le decía a Timoteo: prueba tu ministerio. En inglés dice make full proof. En inglés la palabra es mucho más potente: make full proof of your ministry. Da evidencia plena de tu ministerio. Haz la obra de evangelista. Así que si hay vocación ministerial, tiene que manifestarse. Es evidente. No es cuestión de venir de afuera y decir, no, pues yo soy el nuevo pastor aquí. Debes no cerrarse a ver algunas cosas. Si fuéramos a entrar en esos detalles ahora. Hay quienes no hacen que se manifieste esa aptitud ministerial, ¿se entiende? Esa vocación y esa capacidad ministerial, sino que imponen ese servicio, ese ministerio a otro. Eso nunca conduce a nada. Congregaciones que están en tensión. El Señor dijo, las ovejas conocen a su pastor, hablando de él mismo. Y él es el pastor, el príncipe de los pastores. Nosotros todos conocemos quién es el obispo de nuestras almas, el pastor de nuestras almas. Pero al mismo tiempo, están los pastores con P minúscula, o se entienden, sus colaboradores. Y cada vida sabe, en otras palabras, con quién el Señor lo ha puesto a relacionarse. ¿No es cierto? Usualmente no vamos a cualquier persona, sino más cuando realmente hay una necesidad. Sabemos con quién el Señor nos ha puesto. Y también sucederá con ustedes. Las vidas no van a ir fuera, van a ir a ustedes, que son aquellos que en Cristo se han preocupado por ellas. Hay evidencia, ya tienen credibilidad. Eso es importante en el ministerio. Las credenciales jamás podrán ayudarles. La credibilidad es lo que va a ayudarles en el ministerio. La evidencia de que realmente ustedes están sirviendo al Señor. Tú cumple tu ministerio. Haz la obra de evangelismo. Ahora, quizás alguno diga, ¿y cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Que es el segundo punto que estamos viendo ahí. ¿Cómo lo voy a realizar? Vamos a ver, por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 2. Libro de los Salmos, capítulo 2. No será difícil el observar que estamos tratando acerca de un salmo mesiánico. En otras palabras, una escritura que corresponde, el cumplimiento de la misma corresponde al Señor Jesucristo. Dice el Salmo 2, en el versículo 7, aunque es el versículo 8 el que queremos enfatizar, dice el capítulo 2 de los Salmos, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, a ese hijo, el Señor le dice, el Padre le dice, pídeme. Nótense la dependencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Noten, por favor, que es el Padre quien le dice al Hijo, tú pídeme, yo te daré. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando vio la necesidad de obrar? Orar. Las mies son muchas, los obreros pocos. Pero a menos de que el Señor de las mies esté envuelto en la fe, esto no es cuestión de asunto humano. Esto es cuestión de algo personal. El Señor es el que está al tanto de todo esto. Es aquel que realmente puede conceder esta petición. Vamos a ver en relación con esto mismo. En Isaías capítulo 49. Isaías 49. Isaías 49 y el versículo 6. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Eso es hablando acerca del Cristo y la labor que el Mesías habría de hacer en relación con el pueblo de Israel. Pero dice, más aún, dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿No fue eso lo que envió precisamente el Señor Jesús a sus discípulos a hacer? El Evangelio ser predicado en Jerusalén, primeramente, en Samaria, Judea y hasta lo postrero de la tierra. Ese era el mandamiento que el Hijo de Dios había recibido del Padre: que me seas luz y salvación hasta lo postrero de la tierra. Ahora, mantengan esas palabras ahí, por favor. Te di por luz. Noten la singularidad de esa palabra: te di por luz. El Padre diciéndole al Hijo: te di por luz. ¿Por qué? Porque a él el Padre había de darle las naciones. El Padre le decía: pídeme y te daré a ti las naciones por heredad. Ahora, vamos a el capítulo 13 de los Hechos. Hechos capítulo 13. Los versículos 44 y 45 tienen que ver con predicarle, con Pablo y Bernabé predicarle a los gentiles, a los judíos. Repito, Pablo y Bernabé estaban predicándole a los judíos en los versículos 44 y 45 de Hechos 13. Pero ellos no quisieron oír, endurecieron su corazón. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Noten cómo ellos se lo decían acerca de sí mismos: así nos, Pablo y Bernabé decían, así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recuerden que ese mismo pasaje lo habíamos leído en... Pero, ¿en qué consiste la diferencia? En Isaías 49:6, tal como lo dice aquí, el versículo contiene esa singularidad. El Padre le dice al Hijo: te he puesto. Pero Pablo y Bernabé se lo aplican también a sus propias vidas, ya que dice: así nos ha mandado el Señor. Directamente esto no es cierto. Directamente el Señor no, el Padre no mandó a Pablo y a Bernabé. El mandamiento fue singular: te he puesto para luz, para salvación hasta los postreros de la tierra. El Padre mandaba, y el Padre mandaba era al Hijo. Pero Pablo y Bernabé, íntimamente, propiamente relacionados e identificados con el Hijo de Dios, sabiendo que eran uno con él, indirectamente se aplicaban esa palabra y decían: así nos ha mandado el Señor. Es mandamiento para el Hijo. El Hijo dijo: yo soy la luz del mundo. Y con la misma se torna a sus discípulos y también les dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¡Qué responsabilidad! Hijos de Dios y al mismo tiempo lumbreras en este mundo en tinieblas. Si hay conciencia, si hay, si hay vocación ministerial, entonces aquí tenemos que ver de que estamos aquí en esta tierra con un propósito. Y el propósito es de que el glorioso evangelio de Dios sea manifestado a ese mundo que está en tinieblas. Yo quisiera ir por un momento a este gráfico que nosotros tenemos hasta lo postrero de la tierra. Te he puesto por luz, te he dado para salvación hasta lo postrero de la tierra. Es la salvación de Dios. Y con la misma Pablo y Bernabé reconocen eso. Se dan cuenta de que lo que el Padre habló del Hijo, en base a esa relación que tenían con el Hijo, también era responsabilidad de ellos en decir, sí, sí Señor, heme aquí. Quiero que veamos, por favor, en una forma sencilla. Esto en ninguna forma expresa, ver si hay forma de ser un poco más claro. Bien. Esto en ninguna forma expresa que esto es todo. ¿Me doy a entender? Esto es meramente, hasta cierto punto, parte de esas experiencias que en mi propia vida yo he tenido, ¿no? Pablo le decía a Timoteo, ¿has visto mi conducta? ¿Has visto mi enseñanza o la doctrina? ¿Has visto mi forma de actuar? Considera todo eso. Yo considero que para aquellos también que tenemos esa comunión, que tenemos esa identificación los unos con los otros, me parece que es digno, me parece que es correcto que podamos en esta mañana presentar este esquema, este gráfico, y que al mismo tiempo podamos examinarlo. Parte de esto lo he andado, lo he vivido yo en mi vida. Antes de haber sido llamado a un instituto bíblico, antes de comenzar este tipo de labor, hubieron otros tipos de labores que fueron previos, que fueron de una antesala, por así decir, ¿sí?, para poder gradualmente llevarlo a otro ministerio distinto. Quiero decirle que lo que estamos viendo aquí en este gráfico son cosas que no las he perdido de vista. Son cosas que están muy en mi corazón y que muchas veces lo quisiera sería precisamente darme de lleno. Todavía estaba hablando con Beth acerca de tratar de conseguir alguna película, por ejemplo, en francés, en criollo, ¿no?, para los tantos y tantos haitianos, por ejemplo, que aquí sabemos que hay muchos que están ministrándole a los mismos cubanos que han venido del Mariel. Muchas iglesias se están yendo allí a ministrarle, ya sea contratar. Pero ¿cuántos realmente están compartiendo la palabra con los mismos haitianos? Estamos hablando ahora a nivel evangelístico. Y más sin embargo, ¿cuántos no quisieran ir a ministrar a Haití? Misioneros a Haití. ¿Cuántos no quisieran ir a ministrar a Cuba? Tenemos todo aquí. ¿Cuántos no quisieran ir a México? Tenemos aquí en el invierno, en Homestead, eso saturado de miles y miles y miles de mexicanos. ¿Cuántos no quisieran ir a Israel, a Jerusalén, ¿no?, a ministrar a los judíos allá? ¿Cuántos no? Ese es el anhelo de muchos creyentes. Y más sin embargo, tenemos aquí todo este Miami saturado de judíos por donde quieren, en la playa, en el área de Kendall. ¿Ven lo que quiero decir? Los campos, lo postrero de la tierra está vecino a nosotros mismos, está al lado de nosotros mismos. No estamos hablando de misiones en esta ocasión, pero se entrelazan estos dos temas, estas dos materias de ministerio práctico y misiones, se entrelazan, tienen mucho en común. Pero Lo que estamos tratando en esta mañana es establecernos, en el ministerio. Saben, hermanos, he tratado de decirles algo a través de toda la mañana y voy a presentarlo de esta forma. El Señor es quien llama al ministerio, eso lo sabemos. Y puede que el Señor le haya llamado. Pero ¿saben quiénes van a ser los que van a responder a su llamamiento? Aquellos con los que usted tiene credibilidad. Aquellos que han visto son aquellos que realmente van a responder a su ministerio. Ministerio dado del Señor. No son aquellos que no conocen de usted y de su andar con el Señor y de su labor en el Señor. No, ellos no. Sino los que le conocen. Y por eso es que el contacto tiene que ser directamente con esas vidas. Ahora, se puede obtener, y especialmente comenzando en esta labor ministerial, se puede comenzar muy fácilmente. Se comienza primeramente con esto. ¿No se ve claramente? Pero ahí está. Hay un mandamiento, y ese mandamiento es el de id. Id. En ello, primeramente, hay una obediencia. Y segundo, una identificación con lo que hay a donde uno va. Uno va allí, uno va a establecer contacto en aquello o con aquello a lo cual el Señor le envía a uno. Ahora, en forma breve, hospitales. La palabra id fue la que escribí en el centro de este gráfico. Dejé el círculo del centro para escribir esa palabra. Son contacto, identificación. Uno, una vez que obedece y va, una vez que uno llega allí, se está identificando. Una vez que uno llega allí, uno está estableciendo contacto. Y si todo ha sido hecho en el Señor, pues ahí va a haber fruto. Y es en ese fruto que empieza a establecerle a usted en ese ministerio. Es el fruto. No es solamente el hecho de ir por ir, esas son obras nomás. Ese es como un cumplido, como aquellos que iban a la iglesia. ¿Recuerdan cuando íbamos a la iglesia por cumplir? Bueno, pues también se puede intentar servir al Señor por un cumplido. Pero el Señor no quiere obras, el Señor quiere fruto. Y el fruto es el resultado de las obras. Por eso comenzábamos con labrar la tierra, sembrar la semilla, cultivar. Todo eso implica, ¿no? Pero finalmente se obtiene el fruto. No estamos hablando de obras en esta mañana. Estamos hablando acerca del resultado, pero para ello es necesario que veamos que esto es importante. En los hospitales, tanta oportunidad que hay allí para ministrar a lo que se le pudiera decir una congregación cautiva. Es una expresión, se entiende más en inglés que en español. Pero es ministrarle a personas realmente que muchas veces, si estuvieran en la calle, no oirían. Y estoy diciéndoles ahora algo acerca de algo muy personal. Quizás comienzo por ahí, por algo muy personal. Fue allí, en un hospital, amarrado, ¿no? Porque me tenían precisamente con tracciones, que llegó allí ese querido hermano. Y allí fue que no me quedó otro remedio que escuchar. No me podía ir porque estaba amarrado. ¿Ven por qué empiezo por aquí? Experiencias
experiencias que uno mismo tiene. Ahora, no quiere decir necesariamente que porque no, aunque esté inconsciente, si la persona no quiere, le hace así con el dedo en alguna forma y le dice que se vaya, ¿no? Pero usualmente hay vidas que, en lo que todo iba bien afuera en el mundo, en otras palabras, olvídese, no me hablen de eso. Pero cuando se encuentran así, o un problema que puedan tener, entonces ahí es que no les queda otro remedio, porque se encuentran con la espalda contra la pared. ¿Qué oportunidad tan grande hay de ministrar en los hospitales? Muchas veces uno puede llegarse a una cama y saludar meramente a esa persona. ¿Cuántos no hay en los hospitales que ni tan siquiera tienen familia? Hay muchas razones por estar en un hospital, no solamente una pulmonía, en otras palabras, una bronquitis fuerte, no. Puede haber sido problemas muy serios, ¿no? No vamos a entrar en todo ello. Problemas muy serios. Dejar un tratado. Esta es una de las cosas que he aprendido, y vamos a verlo después más tarde en el audiovisual. Vamos a entrar en esa parte luego más tarde. Asilo de ancianos. Asilo de ancianos. ¿Cuántas no son las vidas que están, lo que pudiéramos llamarles, completamente olvidadas? Olvidadas. Alguien dijo una vez, lo último, creo que fue en un asilo de ancianos que oí estas palabras, más o menos, lo último es llegar a ser viejo. Fue lo que dijo alguien una vez, lo último. Y es la persona que lo decía ya completamente, como diciendo, todos se olvidan de uno. Qué bueno es saber y enseñarle a esa persona así, aunque se olvide, aunque lo dice la palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaren, aunque se olvidaran de mí todos, pero Jehová me recogerá. Qué bueno es poder llegar con esa palabra positiva, segura, cierta, de que Dios no nos dejará jamás. El Señor Jesucristo dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Para mí esa palabra fue de gran ayuda, de gran sostén, especialmente en los primeros pasos de mi vida. Saber de que Él estaba conmigo a diario, fue una palabra que atesoré en mi corazón. Y todavía, por supuesto, lo que uno atesora cuando pequeño, ciertamente lo mantienen. Orfelinatos u orfanatos y programas juveniles. Aquí en este país se le llaman coffee house. No estamos aquí de vez en cuando teniendo, ahora dentro de poco tendremos un programa juvenil, toda clase de tonterías habidas y por haber, ¿no? Tratando de en alguna forma, porque esa no es la finalidad. El programa en sí es la obra. El Señor no le interesa el programa, el Señor lo que le interesa es el fruto. Hay quienes dicen, bueno, pues no, todo eso es muy carnal, todo eso es muy mundanal, todo eso. Pero ¿y dónde está el fruto? No me digan a mí de que algo es carnal. No. Dijo que el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Estamos hablando acerca de no tratar de condenar esto y buscarle falta. Estamos hablando acerca del fruto. Si se sabe cómo hacer algo, hágase. Dice, pecado es para aquel que sabe qué hacer y no lo hace, o hacer el bien y no lo hace. Si se sabe que hay necesidad, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente? ¿Cómo estamos suplicando al Señor que Él nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para hacer algo? ¿O solamente nos cruzamos de brazos y decir, la juventud está perdida? ¿Ven lo que quiero decir? El Señor no hacía eso, el Señor implementaba. Y un momento le hablaba a una vida en esta forma y otro momento le hablaba a otra vida de otra forma, y nunca usó un patrón para todas las cosas. Siempre conforme a la necesidad de cada individuo, así se presentaba ante esa vida y se veía el fruto.
todo esto va
concediéndole crédito en su ministerio, porque está presentándose primeramente al Señor con ese fruto, y al mismo tiempo se están las vidas ahí delante de usted, de las cuales ustedes pueden ser responsables delante del Señor.
Estamos hablando de credibilidad en el ministerio. El fin no termina en eso, en lo que se hace ahí. Eso es meramente como sembrar la semilla. De ahí, eso después usted lo adopta. Esas obras siguen con usted. El resultado de las mismas siguen con usted. No es cuestión, si es un cumplido nada más, entonces ya uno va, hace la obra y se olvida del asunto. Oh, no, no estamos hablando de eso. Todo eso, lo que repito, le va acreditando a usted con esas mismas vidas que son resultados, son frutos de ese ministerio suyo. Son evidencia de que usted realmente está en el ministerio. ¿Se dan cuenta? Es lo que estamos tratando. Distribución de audiovisual. Audio. Tenemos aquí, ¿no?, por años, aún antes de tener duplicadoras de cassettes, estábamos haciéndolo minuto a minuto, segundo a segundo, copiando cassettes que considerábamos que había mensaje en ello para las vidas. Minuto a minuto, pacientemente, cuidando, para poder enviar cintas grabadas aquí y allá. Antes era a menor escala. Hoy en día, muchos de ustedes que han trabajado en la oficina saben las cartas que han venido de fuera. La última carta que recibí tenía este pasaje que dice afuera, en lo expuesto, dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y por ahí, en otras palabras, dando gracias al Señor. No tengo que decirles más nada. Ustedes han visto las cartas. ¿Qué es? Cuestión simplemente de enviar. Muchas veces no podemos ir personalmente a hacer algo, pero está a nuestra mano el poder hacer algo. De ahí podemos enviarle eso, y después podemos ver el fruto. Lo de menos es enviarlo, ese es el medio para llegar al fin. Lo demás es lo que sucede cuando eso es recibido. Audio, visual en el aspecto de algo que ciertamente hablaba yo con alguien ayer o antier acerca de literatura. Muchas veces puede que sea un libro que uno crea realmente que pueda servirle a tal persona, que pueda realmente relacionar a esa persona con su necesidad, un asunto, un problema conyugal, un problema con los hijos, lo que sea, algo realmente que puede establecer a esa persona en contacto con la realidad que es el propio Señor Jesús. Muchas veces un simple tratado. Y estaba diciendo anteriormente, tratados es algo que por años yo me he sentido en cierta forma algo desilusionado acerca de ellos, porque antiguamente en una hojita pequeña se le ponía todas las palabras habidas y por haber en ese tratado. Pero realmente lo que hace falta es, y no he tenido tiempo personalmente, tengo esa carga, pero no he tenido tiempo de hacerlo, pero un tratado que realmente vaya al punto, algo realmente que la persona no tenga, en otras palabras, que leer todo eso, sino realmente ir al punto, porque estamos hablando de un converso, esa persona que no podemos hablarle, quizás porque está deprisa, pero realmente dejarle algo que pudiera hablarle en sus circunstancias. Audiovisual. Un lugar bastante indeseable para uno ir, y es la cárcel. Gran parte de los comienzos del ministerio en el cual me encuentro, gran parte del ministerio fue experimentado en la cárcel. Es difícil entrar allí, pero al mismo tiempo esa sí que es una congregación bien cautiva. De allí sí no se pueden ir. y poder compartir con esas vidas en medio de esa conciencia que constantemente debe de estarles no atormentando, poderles llevar la paz de Dios, que es Cristo Jesús, tener paz con Dios y paz con ellos mismos. Estamos tratando, hermanos, de ciertos campos de ministerios que están ahí disponibles para que uno realmente le vaya a ministrar. Dice la palabra que Él ministró a los espíritus encarcelados. Pudiéramos tratar en otras palabras de tantas. Él vino a anunciar las buenas nuevas, a proclamar el año aceptable, a publicar que libertad a los cautivos. Algunos hallan al Señor Jesucristo sentados en su casa, otros hallan al Señor Jesucristo en un hospital, otros hallan al Señor Jesucristo en una cárcel. Para Dios no hay un imposible. Él dijo: id hasta lo postrero de la tierra. Estamos hablando de establecer ministerio, establecer credibilidad. Marina mercante, esto es algo muy nuevo para muchas personas, para muchos creyentes. Esto lo hice yo, pero por años y años, aún después de venir aquí a Miami, me encontré haciéndolo también. Y yendo precisamente a esos barcos que vienen de distintas partes del mundo. Imagínense ustedes, una cosa es ir a China y otra cosa es cuando China viene a uno, por así decir. Teníamos récord, yo tengo todavía aquí en la oficina, tengo tratados de distintas nacionalidades, suecos, suizos, de todas clases de nacionalidades los tenemos, del ministerio que por tantos años llevé a cabo. En otras palabras, no solamente compartiendo con ellos por medio de tratados, pero muchas veces habían aquellos, los oficiales especialmente, que son que usualmente hablan inglés, y allí mismo en los mismos barcos, en los comedores, allí mismo teniendo servicios con ellos, compartiendo la palabra, cantando con ellos allí himnos y alabanzas al Señor, y dejando en esos salones fumadores, dejando en los comedores, en donde fuera posible, dejando literatura, Biblias en cada barco, tratados, periódicos que tienen que ver con noticias cristianas, algo que realmente pudiera a ellos durante esos meses que tantas veces se pasan 7 y 8 meses fuera del hogar, darles algo que realmente el Señor pudiera tocar esas vidas. Muchas veces íbamos, los recogíamos allí en los barcos, los llevábamos a los donde teníamos las reuniones. Estamos hablando de estas cosas que tiene que ver con practicalidad, no es teoría, es lo práctico. Un pastorear. Cuando hablamos de un pastorear, no estamos hablando, otra vez, no estamos hablando acerca del ministerio de pastor. Lo mismo que cuando hablábamos acerca de la obra de evangelista, aquí estamos hablando de pastorear. Una vez que se está llevando a cabo todo eso, la cuestión es no olvidarnos de esas vidas que tuvimos el contacto aquella vez con ellas, y de pronto decirle: bueno, pues ha sido gusto en conocerte, que el Señor te bendiga, adiós, cualquier problema no me llames, llama al Señor, porque tú sabes que eres el pastor, ¿Con qué fin hicimos eso? De ahí es que viene entonces el cuidado, ese pastoreado. Aquel fruto tiene que ser atendido. Recuerdo aquel anciano que el Señor usó tanto en mi vida, ese diácono en esa iglesia. Recuerdo que para mí ha sido de entre esas vidas, esas vasijas que el Señor puso en mi camino, para mí ese ha sido él me decía: y aquellas vidas, Raúl, que tú guíes a Cristo, ¿qué vas a hacer con ellas? Yo decía: no, pues las voy a enviar por ahí, porque yo no tengo interés en ellas, enviarlas a otras iglesias. Y recuerdo que ese anciano, con una paciencia como poca hay, él me decía: sí, vas a verlas lavadas, limpias,
y después las vas a enviar a cualquier sitio. Le decía, para que los lobos las devoren. Después de estar limpias, que vengan los lobos y las devoren. Yo decía, no, tú quieres enviarla a cualquier iglesia. Qué poco conocía yo. Uno es responsable. Uno es responsable. Aquello que el Señor le ha dado a uno en ese aspecto es algo que uno tiene que dar cuenta por ello. Por eso dice la palabra que sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿con qué? Con agrado, de casa en casa. Pastorear no es una cosa sino más. No es cuestión de solamente traerlos a cuatro paredes. Es cuidar de ellas,